Allí donde está la noticia.
Mientras el problema del machismo, que es un tema de falta de educación y de falta de conocimiento de muchas personas, no se ataje mediante la educación, no va a tener fin nunca.
La voz de los animales no humanos.
Estamos viendo niños en las calles de los pueblos, dentro de plazas, viendo cómo a una vaca de lidia se la sujeta por el rabo, se la inmoviliza del cuello, la gente se sube encima, e incluso se han dado casos de vacas que en este tipo de festejos han muerto.
La persona y su dignidad.
Pensamos en el humano, en nuestros hijos. ¿Qué va a haber? 4 años más de la ley esta horrible de educación que está quitando la filosofía, que está quitando el arte, la música, como si el dinero diera la felicidad.
La Luna sale a tiempo radio, en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. Presenta y dirige Enrique Tebar.
Saludos lunaristas en la edición de 10 de febrero de 2017. Te informo, recuerdo que nos puedes seguir en diferido las siguientes emisoras. En Salamanca, Radio Oasis, los lunes de 10 a 12. Agradecemos a esta emisora la confianza que han depositado en La Luna Salía a Tiempo Radio. En Valencia, Mislata, Mislata Radio, los jueves de 22 a 24. En Burgos, Aranda de Duero, Radio Irisiete, los viernes de 9 a 11. En Sevilla, Radiópolis, también los viernes, en este caso a partir de las 23. Te habla Enrique Tebar en nombre del gran equipo del programa. Iniciaremos los espacios con Claro de Luna. La buena noticia es la primera marcha de senderismo, la Desbandá 2017. Tendremos como invitado a Antonio Castillo, miembro de la Federación Andaluza de Montañismo. El escrito seleccionado en Luna de Artículos se titula Constelaciones familiares, un peligroso método pseudocientífico, del que es autor el psicólogo Sergio García Morilla, que ha sido publicado por Pisciencia. En Pregunta a pie de calle conoceremos la opinión de la ciudadanía sobre los acontecimientos previos en Podemos a la celebración de su Asamblea Ciudadana este próximo fin de semana. Nuestro norte es el sur, lo dedicaremos a conocer la situación actual de Cie de Zapadores, Valencia. Carmen Salabert y Vicenta Pérez entrevistarán a Gema Ciscar, portavoz de la campaña Cies No Valencia. La ciencia en nuestras vidas lo dedicaremos a conocer la teledetección. Lucas del Castillo, catedrático de microbiología de la Universidad de Valencia, entrevistará a Ernesto López Baeza, profesor de física en la Universidad de Valencia. En Aldeo de Santa Teresa, el espacio de Carre Volta, hablaremos con los participantes en la concentración que se celebró recientemente en la Puerta del Cie de Zapadores, Valencia. Finalizaremos con Despedida en Verso. Entrevistaremos a Circe Maya, poeta uruguaya. La Luna sale a tiempo radio en la onda de la historia, la cultura y el arte. Conocer la historia es un derecho que nos hace más libres y comprometidos en la búsqueda del bien común. Comenzamos.
deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Salía a Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
La buena noticia de hoy en Claro de Luna es la primera marcha entre Málaga y Almería organizada por la Federación Andaluza de Montañismo en homenaje a las víctimas de la desbandada, una de las mayores tragedias de la Guerra Civil, de la que se cumplen 80 años. Nos acompaña Antonio Castillo, miembro de la Delegación Granadina de la Federación Andaluza de Montañismo y responsable de alojamiento en esta marcha. Buenas noches, Antonio.
Muy buenas noches.
¿Cómo surgió la idea de hacer esta marcha?
Esta marcha, pero en una versión, digamos, más pequeñita, de una etapa, lo están haciendo ya desde hace 11 años las asociaciones de la memoria histórica de Andalucía y algunas asociaciones republicanas y demás. Pues con motivo de una exposición sobre la desbandada con la Dirección de la Memoria Histórica que se estaba haciendo por toda Andalucía, pues varios miembros de la Federación asistimos a la presentación de un libro que hacía nueva investigación a este acontecimiento histórico. Y estando hablando con los ponentes, con Maribel Brenes, que era una de las autoras, decidimos, ostras, esto es una historia realmente extraordinaria, visto desde nuestra perspectiva como montañeros y senderistas, se adapta perfectamente, por supuesto, merece la pena darla a conocer, porque es bastante desconocida, y se adapta perfectamente a nuestra práctica deportiva de practicar el senderismo y el montañismo, y entonces pues se nos ocurrió, esto es una gran causa, esto está absolutamente olvidado, vamos a apostar por ello para que sea más conocido en Andalucía y sea vivido para el mundo del deporte, en este caso por senderistas y montañeras. ¡Lo echamos para adelante!
Antonio, ¿por qué crees tú que es un hecho histórico importantísimo que se desconoce tanto en España?
El tema es que fue muy muy grave, fue gravísimo. Entonces, al ser tan grave el movimiento, la desbandada, y al irse conociendo, de acuerdo con las nuevas investigaciones, que de alguna forma la República dejó a Málaga abandonada, entonces, si la República deja un poco Málaga abandonada, pues se calla la catástrofe que aquí ocurrió. Y por otro lado, el ejército sublevado, pues tampoco le interesaba darle mayor publicidad al tema. Ha quedado ahí como enterrado, la historia no se ha transmitido, solo lo han sabido los protagonistas, los supervivientes, que han estado asustados, lógicamente, como todos los supervivientes o represaliados del franquismo, que se callaban porque por miedo a las represiones. Entonces ha quedado ahí enterrado, no se ha transmitido a los centros educativos, no se ha transmitido en ningún centro cultural durante muchísimos años, y de pronto, pues, grupos de investigadores de aquí de Andalucía han profundizado en estos hechos y han sacado varios libros. Entonces, pues, muchísima gente está diciendo que esto es terrible, esto cómo no lo hemos conocido antes, cómo no lo hemos sabido.
Antonio, ¿cuántas personas se calcula que huyeron de Málaga y la provincia hacia Almería?
Era de Málaga de la provincia, también habían de Cádiz y también había de Granada, de la zona de los llanos de Zafarraya, Loja y demás, que tienen una salida casi natural a la costa por Málaga. Las últimas investigaciones hablan de entre 150 y 200.000 personas huidas y desplazadas.
¿Y cuántas personas se calcula que murieron en ese tránsito?
Pues entre 3.000 y 5.000. No solo es que huían sin medios motorizados hacia Almería, iban cargados con sus bultos, con colchones, con cuatro alimentos, con niños, con abuelos, con ancianos. No solo era eso, al mismo tiempo que huían, iban siendo con alevosía ametrallados desde el cielo por los aviones alemanes y por la flota marítima española de la sublevado. Y entonces, claro, organizaron una auténtica escabechina. De 3.000 y 5.000 personas murieron a lo largo de los 7, 8 o 10 días que duró esta estampida.
Porque kilómetros de Málaga a Almería hay aproximadamente ahí, 260, ¿no?
Exactamente,
Antonio,
sí.
¿Y los cadáveres qué se hicieron con ellos?
Pues ahí se quedaron y se pudrieron en la cuneta. Hay muchísimos testimonios, porque hay bastantes supervivientes y ahora en estos libros se le está recogiendo su testimonio y están sacando a la luz realidades espantosas. Algunas familias, por ejemplo, utilizaban la táctica de decir, aquí para sobrevivir hay que esconderse por el día y andar por la noche. Y entonces hay algunos testimonios de supervivientes que dicen que iban andando por la carretera y iban pisando cadáveres diciendo, aquí otro. O sea, que se quedaron abandonados en las cunetas.
Y las personas que se quedaron en la capital, en Málaga, también me imagino que sufrieron represión por parte del ejército fascista, ¿no?
Hay que decir que precisamente ese fue uno de los elementos que provocó esa gran desbandada. El elemento es que había llegado noticia, y además de general Crispo de Llano desde Sevilla, había amenazado ya con chulería y con bravuconería, amenazaba que prepararon a los malagueños que vamos a por vosotros. Se corría la voz de lo que realmente sucedía, cómo tenían carta blanca las tropas moras, por ejemplo, para hacer y deshacer lo que quisieran allá donde entraran. Eso provocó un pánico muy grande. No podemos saber los que se quedaron, pero supongo que los que se quedaron en general considerarían que a lo mejor estaban ellos de acuerdo con esa sublevación y que no le iban a hacer nada.
Has comentado antes, Antonio, que el ejército republicano que se encontraba en Almería no hizo nada. ¿A qué crees tú que se debe esa inacción por parte de este ejército?
Con motivo de la preparación de este sendero, yo concretamente me he leído muchísimos documentos y libros y los últimos libros de investigación sobre el tema. Si uno lee el libro de Maribel Brenner, Últimos documentos de aportación a la demandada, pues uno se encuentra con que la verdad es que ocurrió lo que tenía que ocurrir, porque el ejército de la República, por lo menos aquí en Málaga, era un auténtico desastre. O sea, en ese libro se presentan los documentos que mandaban los mandos a sus mandos superiores, a Cartagena, a Madrid, a donde quiera que estuviesen las brigadas, y uno pues le da una gran pena, un día detrás de otro, una semana detrás de otra, diciendo que necesitamos balas, que si necesitamos fusiles, que necesitamos cañones, que necesitamos que los aviones vengan y bombardeen por este lado o por el otro, y nunca llegaba nada, y entonces pues la entrada, permítaseme la frase, fue un cachondeo para las tropas sublevadas, porque es que prácticamente no se encontró ninguna oposición. No había un ejército enfrente, un desastre. Además, desgraciadamente, los jefes militares son los primeros que abandonaron la ciudad. Y el gobernador civil, un día después, convoca una reunión a las fuerzas sociales y sindicales para ver qué había que hacer. Y entonces cuando se dan cuenta que es que ya los mandos militares han marchado sin decir nada. Y habían dejado a la población a su suerte. Esa fue la tristeza tan grande, que es que dejaron a la población abandonada a su suerte. Y cuando ya vieron que se acercaban, pues los pobres pues salieron a la desesperada.
Antonio, esta primera marcha organizada por la Federación Andaluza de Montañismo ha tenido colaboraciones. Entre ellas está la Junta de Andalucía, ¿no?
Yo voy a hablar claramente. La aportación económica, ha habido promesas, pero no ha habido ninguna. Apoyo moral, pues sí, la delegación de gobernación de la Junta ha ido a los actos en los que hemos presentado la marcha, es decir, apoyamos, pero también hay que decir que ni un solo euro ha puesto ni la Dirección General de Memoria Histórica ni la Delegación de Gobernación, no ha puesto ni un solo euro.
Esta marcha se compone de 11 etapas para recorrer 250 kilómetros, ¿no? La primera de ellas era Málaga, Rincón de la Victoria.
Efectivamente.
La segunda, Rincón de la Victoria, Vélez, Málaga. La tercera, Vélez, Málaga, Nerja. La cuarta, Nerja, Almuñécar. La quinta, Almuñécar, Motril. La sexta, Motril, Castell de Ferro. La séptima, Castell de Ferro, Albuñol. La octava, Albuñol, Adra. La novena, Adra, Almerimar. La décima, Almerimar, Roquetas de Mar. Y la última, Roquetas de Mar, Almería. ¿Ha habido muchos inscritos?
Pues sí, estamos bastante contentos porque se han inscrito un total de unos 380 senderistas. Unos se inscriben para hacer los 11 días, otros se inscriben para hacer 2 días, otros para 3, cada uno según sus posibilidades de sus trabajos y demás. Cuando más senderistas vamos a tener, el sábado y el domingo. Hablando de las instituciones, tengo que decir que esto se hace buscando el apoyo del ayuntamiento de cada una de las finales de etapa para que nos den alojamiento en pabellones. Muchas de las etapas hacemos actos culturales relacionados con la desbandada.
¿Cómo gestionáis el asunto de los alojamientos?
Pues así directamente hace ya 4 meses nos pusimos en contacto con todos los ayuntamientos, diseñamos las etapas, los finales de cada una de ellas y entonces creamos un equipo de trabajo que nos fuimos poniendo en contacto con todos los ayuntamientos y solicitándoles pues un pabellón municipal si lo tenían y en caso que no tuviesen pues siempre pues el pabellón de un instituto de enseñanza media. Y entonces se lo hemos ido solicitando, hemos tenido algunos problemas en Almería, sin embargo aquí en Granada y Málaga estamos contentísimos porque se están volcando los ayuntamientos con nosotros, lo están recibiendo, hemos tenido un recibimiento hoy en Nerja extraordinariamente emotivo, se han puesto a la total disposición, concejales, alcaldesas, Protección Civil, Policía Local. Ya estamos alojados en el pabellón y vamos haciendo de etapa en etapa, de pabellón en pabellón.
Vamos a esas actividades que teníais programadas. Empezaron el día 31 de enero hasta el 19 de febrero. El 7 de febrero hubo una proyección de un documental titulado Pantalones a la Luna, que fue en Almería. Y luego también una representación teatral, Los fusiles de la madre Carrar, de Bertolt Brecht, que fue en Vélez, Málaga, ¿no?
Sí, sí.
¿Qué nos podrías comentar de estos dos eventos?
Estos dos los ha organizado la Asociación de Memoria Histórica de Málaga y de Granada. Nosotros estamos coordinados con ellos, pero nosotros llevamos nuestro propio, por supuesto, con su colaboración, pero llevamos nuestro propio cartera de eventos. Estos que me han nombrado, sabemos que se han celebrado, pero nosotros no lo hemos visto. Nosotros llevamos una cartera de eventos y al final de cada etapa, dependiendo de la ciudad, del pueblo, pues programamos uno o programamos otro, porque llegamos al Muñeca y allí en principio ni hay ninguna asociación de la memoria ni el ayuntamiento nos ha planteado ningún otro tema. Entonces simplemente le hemos pedido que a los senderistas, para que conocieran un poco la ciudad, pusiera a nuestra disposición un par de monitores para ver el Museo Histórico Local y el Majuelo, que es una factoría de salazón fenicio-romana. Pero, por ejemplo, ahora mismo nos vamos al Centro Social de aquí de Nerja, donde vamos a tener la proyección de un documental de una chica que viaja con nosotros en la marcha senderista. Y después un poeta que también marcha con nosotros, que tiene preparada una performance y unas composiciones poéticas todas relacionadas con la hermandad.
¿Y qué destacarías tú como ya cerrado que vais a proponer a la ciudadanía por los pueblos que vais a recorrer hasta esa final de etapa de Roquetas de Mar, Almería? ¿Qué destacarías tú como más significativo?
Hay varias cuestiones significativas. Una es que vamos caminando y nos encontramos que muchísimos ciudadanos, muchísimos automovilistas, al darse cuenta de quién somos, nos pitan, nos gritan, nos dan algún grito de aliento porque saben lo que estamos haciendo. Después, la corporación y mucha ciudadanía nos está esperando a la entrada del pueblo a aplaudirnos y hacer el acto de bienvenida y de decisión. Hay también ciudadanos que nos preguntan, ¿pero esto qué es? ¿La desbandada qué es? Y se lo tenemos que explicar, porque, como hemos visto antes, es una cuestión bastante desconocida. Nuestro proyecto de la federación es que los próximos años, en un periodo de tiempo lo más breve posible, el sendero quede señalizado y sellado como un sendero internacional conocido como la Hermandad de la Memoria Histórica, de tal forma que cualquier persona de Europa, de otro norte de España, pueda hacer y hacer el sendero de la Hermandad a cualquier época del año y esté señalizado.
Antonio, ¿encontrás diferencias entre ayuntamientos de derechas e izquierdas, conservadores y progresistas o no?
Y sinceramente que sí. Tenemos la suerte de que todo Málaga, toda la costa de Málaga y toda la costa de Granada, digamos que es del PSOE. Y entonces tenemos que lanzar una frase a su favor, porque se están portando estupendamente. Desde el primer día que llegamos hemos ido creando una comisión que ha ido ayuntamiento por ayuntamiento. El primer día que llegamos nos recibieron estupendamente, unos con más calor, otros con menos, pero siempre sí, contás con nuestras instalaciones, contás con nuestro apoyo, que queréis, que podemos haceros y demás. Sin embargo, ya tenemos que decir con gran pena que en Almería pues no hemos encontrado, no voy a decir un boicot, pero sí un darse la espalda. Hemos intentado durante 3 meses reunirnos, simplemente reunirnos con los 3 ayuntamientos para contarles el tema de Almería y no hemos conseguido reunirnos. O sea, que es que no hemos conseguido ni una entrevista para que nos escucharan sobre lo que era nuestro proyecto. Y sobre todo, pues sencillamente para que nos dieran el pabellón para poder dormir. Y ya el ayuntamiento de Roquetas, pues ya terrible. Ha sido bochornoso lo que nos ha hecho para al final no vamos a poder dormir en Roquetas. Hemos tenido que buscar una solución con el ayuntamiento de Vica, que es del PSOE y que es de un señor, un alcalde que es muy famoso en la zona por su predisposición y por su trabajo en favor del pueblo y de todo este tipo de ideas. Tenemos que decir concretamente que sí, que en Almería nos han muerto la espalda y vamos a ver cómo sobrevivimos al paso por Almería.
Antonio, en estos días que lleváis de marcha, ¿podrías comunicar a nuestros escuchantes alguna situación que te haya hecho especialmente mella en lo emocional, en lo afectivo? ¿Algún comentario, alguna acción por parte de la ciudadanía que te ha sorprendido gratamente?
Para preparar la marcha también hemos hecho una labor de investigación, de búsqueda de supervivientes. Y allá donde lo hemos encontrado, pues lo hemos incorporado a los actos de celebración, bien a la salida, bien a la entrada. Y, por ejemplo, hoy concretamente en Deja ha sido uno de los días más emocionantes, porque Primero, que se volcó el ayuntamiento con nosotros extraordinariamente. Tanto la policía local, como deportes, como protección civil, nos han tratado absolutamente de maravilla y sobre todo ha sido súper emotivo el momento en que hemos entrado al centro de Nerja, donde hay una ermita y una sala de exposiciones, que la llaman ellos la sala de exposiciones del mercado, y estaba allí un numeroso público, más de unas 100 personas, que nada más entrar nosotros, han empezado aplaudirnos y a gritar y a felicitarnos. Y ya después, a nuestro representante, cuando ha tomado la palabra, porque estaba esperándonos también la alcaldesa y el doctor de la Corporación Municipal, se le han saltado las lágrimas al ver cómo nos estaba recibiendo Nerja.
Si algún excusante quiere recibir más información de esta marcha que estáis organizando la Federación Andaluza de Montañismo, ¿cómo lo puede hacer?
En la página web de la FAN, de la Federación Andaluza, tenemos colgado todo el proyecto de la desbandada. FAM, FAN, y ahí tenemos todo un apartado dedicado a desbandar. Y también en Facebook, también pinchando FAN, vamos colgando a través de nuestro servicio de prensa fotos diarias y anécdotas y comentarios, etcétera, etcétera, de todo lo que nos vamos encontrando.
Antonio Castillo, miembro de la Delegación Granadina de la Federación Andaluza de Montañismo y responsable de alojamiento de la primera marcha homenaje a las víctimas de la desbandada entre Málaga y Almería, que se cumple en 80 años. Gracias y enhorabuena por esta iniciativa.
Muchísimas gracias a ustedes por habernos dado esta oportunidad. Pues ahí estamos, vamos a seguir el camino hasta el día 17.
Antonio, estamos con vosotros.
Muchas gracias.
El escrito seleccionado en la edición de hoy de Luna de Artículos es el titulado Constelaciones familiares, un peligroso método pseudocientífico, del que es autor el psicólogo Sergio García Morilla, que ha sido publicado por SciCiencia. Dice así: las constelaciones familiares son un método desarrollado por el filósofo, teólogo, pedagogo y autodenominado psicoterapeuta Bert Challinga. Su objetivo es liberar a las personas de sus tensiones, conflictos que suelen venir de las generaciones pasadas y tienen sus raíces en los acontecimientos de la historia de la familia, tales como conflictos bélicos, violencia familiar o doméstica, el fallecimiento prematuro de padres o de hijos, abortos, separaciones o violaciones. Esto puede manifestarse en el presente en forma de problemas tales como depresiones, psicosis, miedos, migrañas, cansancio crónico o problemas en las relaciones. En resumen, acontecimientos emocionalmente intensos, conflictos no resueltos de nuestros antepasados familiares son transmitidos generación tras generación. Sus defensores dicen que sirve para tratar casi cualquier cosa: traumas de la infancia, depresión, tristeza y melancolía, superar sucesos trágicos como las pérdidas o duelo, afrontar las enfermedades para problemas de pareja, actual o relaciones del pasado, problemas de fertilidad o adopciones, problemas con los hijos, cualquier tipo, dificultades en las relaciones familiares o en las relaciones sociales. En la página web de la Asociación Española de Constelaciones Familiares, Bert Challinga publica su método que intentaré resumir. Para solucionar los problemas que hemos heredado, se puede hacer de forma grupal o individual. En la grupal puedes implicarte a tres niveles: como cliente exponiendo un asunto personal que quieras solucionar, como representante donde te pones al servicio del cliente representando a algún miembro de su familia, o como participante observas y ayudas con las energías durante el transcurso de la constelación? A continuación, el constelador, el que dirige la dinámica, hace que la persona exponga su problema. Después elige a las personas que representarán a la familia actual o de origen. Los va colocando y les pide que se muevan o actúen de acuerdo a las energías que perciban mientras están interpretando el papel. El constelador va orientando, moviendo de sitio, a través de los que expresan los representantes, ayudándoles con frases sanadoras. Se suele terminar incluyendo al cliente y pidiéndole que ocupe su lugar para que participe de esa nueva imagen sanadora de la familia. También se puede constelar de manera individual. Para ello se usan figuras o muñecos, tapetes o papeles para configurar el sistema familiar. El trabajo de percepción de energías lo hacen el cliente y del constelador únicamente. Según su gurú, poseemos conexiones inconscientes con los destinos de nuestros antepasados, que deben ser revelados para sanar. Defiende la idea de Ripe Saldrake, de resonancia mórfica, para explicar cómo se conecta nuestro destino como el de nuestros antepasados. Campos de energía con memoria que influyen y nos conectan en el presente con personas, lugares o animales del pasado, algo parecido a lo que defienden los practicantes de Reiki. No es una terapia con evidencia científica. No existe ningún tipo de estudio medianamente riguroso que avale su eficacia. Las constelaciones familiares no han sido nunca bajo ningún protocolo experimental serio, contrastadas con una terapia que sea eficaz para nada. Los resultados positivos que pueden dar son atribuibles a procesos de sugestión y la empatía. No cuenta con un modelo explicativo de la realidad científico, coherente o medianamente realista. Su teoría o modelo teórico es un batiburrillo pseudocientífico de fundamentos captados de otras terapias o modelos de dudosa o nula eficacia como el psicoanálisis, la terapia primal, el psicodrama, la hipnosis, el análisis transaccional, la terapia gestalt, la programación neurolingüística PNL y la terapia familiar sistémica, de la que el propio autor considera una derivación. Está plagada de conceptos pseudocientíficos como el de resonancia mórfica o el misticismo cuántico, energías que la ciencia no ha ido descubriendo y que unen a todos los seres humanos entre sí más allá del tiempo o del espacio. Algo así como la fuerza de la que nos habla Yoda en Star Wars, pero ellos la llaman Cosmic Power, donde el cliente no tiene ni qué hablar. Todo muy científico y serio, con fórmulas matemáticas que respaldan el disparate. No es necesaria una formación especializada para practicarla, posiblemente una de las razones por las que prolifera también por cualquier parte del mundo. Cualquiera puede convertirse en un facilitador y no requieren que estas personas tengan una amplia formación o ser psicólogos. No es una práctica ética. Ningún psicólogo colegiado debe emplear las constelaciones familiares en consulta. Si hicieran eso, estaría violando el artículo 18 del Código Deontológico. Sin perjuicio de la legítima diversidad de teorías, escuelas y métodos, él, la psicólogo o psicóloga, no utilizará medios o procedimientos que no se hallen suficientemente contrastados, dentro de los límites del conocimiento científico vigente. No se adaptan a las necesidades actuales. Como buena pseudoterapia que es, se ancla a unos preceptos que poco o nada se han evolucionado o modificado desde que su creador las concibió y que perpetúan una visión familiar y social arcaica y reaccionaria. En conclusión, las constelaciones familiares son una forma de pseudopsicoterapia cuyo modelo teórico se sustenta en ideas extraídas de otras pseudociencias y creencias pseudocientíficas o mágicas. Defiende una visión muy antigua y conservadora de la familia, un ejercicio profesional muy poco especializado y unas técnicas, entre comillas, altamente sugestivas, sin evidencia científica, cuyo efecto no va más allá del placebo, pudiendo llegar a ser contraproducentes a sus participantes. Si usted tiene algún tipo de problemas, acuda a un profesional. Su salud mental o física no son un juego de representaciones teatrales, fuerza cósmica o figuritas de juguete. Hemos leído en Luna de Artículos el escrito titulado Constelaciones familiares, un peligroso método pseudocientífico, del que es autor el psicólogo Sergio García Morilla, que ha sido publicado por SciCiencia. En la edición de hoy de Pregunta a Pie de Calle conoceremos la opinión de la ciudadanía de Valencia sobre las diversas intervenciones que se han producido en Podemos antes de celebrar su Asamblea Ciudadana los días 11 y 12 de febrero. Escuchemos.
Divide y vencerás. Yo creo que sí que tienen ideas buenas, pero yo creo que falta un poco a lo mejor concretarlas o quizás que estén más claras. Creo que sí que son el cambio de verdad. Yo creo que las esperanzas de todos los jóvenes están puestas en ellos. Deberían de ser conscientes si cada cierto tiempo tienen que renovarse. Pues que la renovación les sirva para bien, no para lavados de imágenes, porque yo creo que ya estamos hartos. Yo, sinceramente, yo ya estoy harta. Yo creo que cuando hay enfrentamientos es porque alguien quiere gobernar sobre otro. O sea, hay un interés que una persona no tiene y por eso se enfrentan, porque a lo mejor o le falta o no sé qué, pero siempre es para llegar al poder. Entonces yo creo que deberían de hablar, de unirse, da igual realmente el que sea la cabeza, porque la cabeza realmente somos el pueblo, dejar de mandatarios y hacer más caso al pueblo, y el pueblo es el que debería de elegir, no tanto ahora tú, ahora yo. Si el programa de Orejón incluye cosas, porque a lo mejor tiene más ideas, pero que es para la sociedad, entonces me parece bien. Si es para complementar y favorecer los derechos del pueblo, a mí todo lo que sea más azúcar, más dulce, pues está mejor. Yo estoy leyendo un libro que se llama El Libro Verde, que es de Gaddafi, del presidente de Libia, que mataron, y a mí me gustan mucho sus ideologías porque habla de la política y habla de que la política actual es una dictadura, y él lo que opina es que el pueblo debería estar más presente en las decisiones, haciendo asambleas generales. O sea, más con el pueblo, no actualmente que gobierna un partido, hay sindicatos, hay parlamentos, nuestro voto es sí o no, no hay opinión, no es qué opinas, qué harías tú para cambiar, no, es sí o no y fastídiate, porque en el parlamento estamos nosotros, no tú, no nos representan, para mí no me representa.
En Podemos esto es la casa de los líos, porque es una cosa tremenda como hay una división, cuando ha habido enfrentamientos anteriormente de Pablo Iglesias y Rejón, y que cada uno tiene una forma de visión de ver de partido de Podemos, anticapitalistas, y los de Pablo Iglesias. Pablo Iglesias es un producto del marketing hecho. Su planteamiento sería el nuevo Partido Socialista. Sería como un nuevo PSOE, en plan lavado de cara, y dentro de unos años sería pues un partido, pues estaría en la élite del capitalismo absoluto, puro y duro. Cuando antes Pablo Iglesias criticaba ese bipartidismo. Bueno que haya anticapitalistas, porque lo que hay que hacer en esta solución es una medicina, hay que ir al grano. Hay que ser anticapitalista para erradicar muchos problemas de esta sociedad. Porque de la otra manera Pablo Iglesias va a jugar mucho con esa ambigüedad, y el desconcierto de Podemos es la división que hay en el partido. Estaban antes los errejonistas, los pablistas, ahora este Moreno de Andalucía que presenta su proyecto de anticapitalista, que lo cual yo la apoyaría al máximo. Yo creo que es un buen partido, aunque este hombre no tenga el tirón de marketing, de popularidad como Pablo Iglesias. Yo creo que tiene que haber un político que sea coherente y que haga una política de igualdad, sea lo más parecido a lo que realmente Podemos cuando nació del 15M, y ahora es un partido como que lo están levantando a la más élite capitalista. Creo que este hombre Moreno apoyó su trabajo y su proyecto. Yo creo que sería la solución de una España que cambiaría hacia el futuro para bien.
Muy bien, o sea, de que lo hablen, se pongan de acuerdo, pues parece ser que hay división. Yo imagino que cambiará poco, como todos los políticos. O sea, que al final mucho hablar, pero seguirán con lo mismo. Hay el choque de trenes, veremos cómo lo solucionan. Yo creo que de liderazgo, que le saca la cabeza más que el otro. Pero el programa, me imagino que será el mismo, poco cambiará. Hay dos enfrentamientos. Yo pienso que seguirá Pablo Iglesias otra vez, porque es el más conocido, el que arrastra, el que tiene un talante más agresivo, y entonces se llevará al huerto a los demás. Yo veo a Errejón más moderado, más con intención de acercarse a lo que es más normal, digamos, entre comillas, en España. Que el de Iglesias sería un programa a largo plazo, el de Errejón para ahora. Yo creo que eso iría bien.
Creo que están otra vez en el tema de quién va a mandar, y entonces eso es peligroso. Si la idea no está conjuntada, algo que parecía que iba a ser una alternativa a lo que desgraciadamente tenemos hoy en día, pues desgraciadamente si ahora son personalismos, acabarán mal y seguramente será un proyecto fallido. Cuando los personalismos van por delante de todo, es muy difícil que una cosa prospere. Nació como una idea muy válida, pero se han ido desintegrando en luchas internas, con lo cual no creo que les tenga demasiado por venir. Llega un momento en que escuchar ya a los políticos cansa, y programas políticos apagar la televisión.
Una celebración normal en cualquier partido político. Cada cierto tiempo hay congresos donde se debaten y siempre hay discusión, diferentes opciones. Muchos partidos hacen de vez en cuando algún congreso extraordinario, que también hay bastante polémica, pero yo creo que eso también entra dentro de lo normal dentro de un partido político, que haya diferentes posiciones y discusiones. Todas las cosas se mezclan. Hay diferencias de programa, por lo que yo sé, hacia dónde se hace hincapié. Siempre quién la lleva a cabo y cómo se lleva, también hay siempre problemas y discusiones. Si no hay discusión, se dice que es todo a la búlgara, y si hay discusión, también hay problema. Desde fuera también todas las cosas siempre se miran con un interés en un sentido o en otro. La verdad es que sobre el tema de las personas, no es la parte que más me interesa, sino el programa político y la actuación que luego resulte de ese congreso. El de Errejón sería más transversal, ¿no? De incorporar también, no sé si hablarlo de más posibilista o no, o más de actuación respecto a ir consiguiendo ya mejoras, y Pablo Iglesias o el sector anticapitalista, pues con más incidencia en lo que es la movilización popular, o hacer un programa más radical. Todo lo que está apareciendo siempre tiene una intención. Es lo que decía antes. Si no hubiese habido ninguna discusión, si hubiese hablado de partido a la búlgara. Si hay discusión, mira cómo son, que no son capaces de estar de acuerdo. Todas las opiniones siempre tienen una intención, al margen de luego los problemas que pueda haber en todo grupo social, asociación de vecinos, grupo político, grupo de vecinos o de lo que sea. Desde muchos medios de comunicación se está haciendo una intervención muy intencionada respecto a cómo se está viviendo todo el tema de discusión, donde no importa tanto las posiciones y la cuestión política, sino mostrar que eso es una jaula de grillos, como en todos los sitios pueden cocer habas, pero que en principio esas cosas pasan en cualquier grupo donde haya discusión.
Falta clarificar ideas, y que no ha de haber tants personalismes ni ha de haber més ideologia. El un és més estatalista i l'altre és més nacionalista. Això jo crec que és la diferència més gran que hi ha entre els dos, i això ha passat durant molt, molt de temps així a l'estat espanyol. Per a mi sí és bo, perquè el que no es vol és amagar les coses. Ara, una altra cosa és el que fa la premsa sobre aquesta situació, que sempre se tergiversan. Però en principi a mi em sembla bé.
Com soy francesa, és un poco complicado, porque he hablado con mis compañeras de piso y me ha dicho que Podemos, hay muchos problemas con este partido, un poco la mierda. Me parece que va a acabar mal este congreso. En mi país no hay un partido similar porque son viejos. Que Podemos para mí es un partido de jóvenes. En Francia no queda los mayores que se acaparan el poder. Y no, en Francia no hay. Falta como un movimiento de jóvenes que quieren ocuparse del poder y cambiar las cosas. Pero ahora es que la gente está súper pesada de la política y no tienen esperanza. Yo no pienso que en las décadas que vienen va a cambiar las cosas, que un partido va a nacer. La política en Francia es, por el momento tenemos un presidente de izquierda, pero entre comillas. En mayo son las elecciones presidenciales. Por el momento, la extrema derecha es muy fuerte porque tiene una figura muy importante que es Marine Le Pen. Ahora hay la derecha, pero que tiene un montón de problemas porque hay juicios a propósito de François Fillon con Penélope. En la izquierda es dividido entre uno que se dice que yo soy comunista y yo no quiero ir con un otro socialista, pero que se dice de izquierda también, que se llama Amo. Soy de izquierda, yo comunista, pero ahora no sé por quién voy a votar, porque los dos se valen, pero es muy complicado, es muy complicado, y no sé quién voy a votar, y todo el mundo está como, es elegir entre dos enfermedades. Es muy grave, porque todo el mundo está súper pesado y no tenemos esperanza. Yo creo que es un verdadero problema.
CESAL es un centre de documentació i solidaritat amb Amèrica Llatina i Àfrica. És un moviment de solidaritat popular i política, amb els pobles que lluiten per el seu alliberament en el Tercer Món i en els moviments i organitzacions que intervenen i protagonitzen aquesta lluita. Solidaritat política entesa com la identificació, suport mutu entre els d'ací i els d'allí, que pretenen transformar la realitat.
Carmen Salabert, miembro de CESALA.
El lunes salía a tiempo, @gmail.com, los viernes de 19 a 21 en Radio Clara.
Tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. No se puede comprar un beso, no se puede comprar un sol, no se puede comprar la lluvia, no se puede comprar el calor.
Que cadascú siga amb els altres, si ja és o si vens. No importa que sigues, com sigues, què sigues. Sí, importa que t'estimes i estimes, que respectes i respectes, perquè allò important serà que cadascú, essent com és, siga amb els altres. Francesca Ledón Vicente, del llibre Amalgama. Poemes com aquest, frases i articles, les trobareu en l'Agenda de la Solidaritat 2017 de CESALA, que la podeu trobar en la llibreria La Traca, la llibreria Primado, 3 i 4, Botiga Samarretes del carrer Túria, el racó de la Corbella i el Terra. Així donareu suport a les organitzacions populars dels països en els que treballa CESALA. Agenda de la Solidaritat 2017, CESALA. Thank you.
Iniciamos una nueva edición de Nuestro Norte es el Sur, el espacio del Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, CEDSALA. Saludamos a Carmen Salabert y Vicenta Pérez, miembros de este Comité de Solidaridad.
Hola, buenas tardes.
Hola, bona vesprada Vicente y Enrique, y bona vesprada a totes les amigues i amics que ens acompanyeu en el programa de CEDSAL Nuestro Norte es el Sur, i que ixa antena cada 15 dies. Avui anem a tractar un tema que està molt d'actualitat i es refereix al tema concretament dels immigrants i la situació d'injustícia que pateixen. Tenim entre nosaltres el Xema Siscar, portaveu de la campanya CIES No, i que estan lluitant pel tancament dels centres d'internament. Hola, Gemma, bona nit, què tal estàs?
Molt bona nit, molt bé.
Per a començar, seria bueno que nos dijeras què és la campanya CIES No.
La campanya CIES No de València, som un espai on confluïm diferents entitats socials, diferents col·lectius en defensa dels drets humans, persones a títol individual, con un objetivo muy claro que es la exigencia del cierre de centros de internamiento aquí en el Estado español. La campaña se configura a principios del 2010, un poco derivado por la presentación de un informe. La idea de este informe era hacer un estudio de la situación psicosocial de las personas que estaban retenidas en los centros de internamiento de extranjeros. Se lanza este informe, que es el informe DEVAS, fue un estudio a nivel europeo, y a nivel estatal pues se encargó CEAR, Comisión Española de Ayuda a Refugiado, a hacer este estudio exhaustivo. Ahí aparecen, después de tantas entrevistas, tanto a personas retenidas, a policías, a personal que trabaja en los CIE, el informe de EVAS para nosotros fue una fotografía bastante real y bastante indignante de lo que estaba pasando en los centros de internamiento. A raíz de este informe, de la presentación de este informe, pues colectivos que ya estaban poniendo la mirada en qué pasaba con las personas extranjeras en situación irregular, se configuró lo que es la campaña, lo que se conoce ahora la campaña CIES No de Valencia. Son casi 7 años, somos asamblearios y participamos como en 2 comisiones. Hay una comisión de acompañamiento, que son las compañeras y compañeros que entran y visitan a las personas recluidas en el centro de internamiento en Zapadores. Una manera, ¿no?, de observar, de preguntar, de cómo está la situación ahí dentro de las personas que se puede llegar a entrevistar, los compañeros y compañeras. Y después hay una parte que es la comisión externa de comunicación, es como sacar un poco a la luz lo que está pasando ahí dentro, entre otras. O estar en programas de radio como ahora el vuestro, algunas notas de prensa que se publican cuando hay alguna necesidad de comunicar a la sociedad esto está pasando, y es un poco cómo nos organizamos. Esto es la campaña, es, ¿no?, aquí en Valencia.
¿A qué se debe que esté el centro de internamiento cerrado en estos momentos?
La delegación de gobierno ya publicó cuando se cerró el centro de internamiento que era debido a unos trabajos de limpieza, de adecuación al centro. Se desdijo y digo, asumió que hay una plaga recurrente de chinches en las instalaciones. A nivel de la salud de las personas que están allí detenidas, era un caso alarmante. Se cierra por una plaga de chinches. Es por eso que entendemos que es un cierre temporal, que están haciendo los trabajos de desinfección y de ratificación que comunicaron. Lleva cerrado desde el 5 de octubre y 4 meses se han cumplido ahora del cierre temporal.
¿Y en qué fase se encuentran en estos momentos los objetivos de la campaña?
Los objetivos de la campaña CIES No Valencia son, evidentemente, sensibilizar, hacer visible qué ocurre no solo dentro del centro de internamiento de extranjeros. Nuestras luchas van más allá porque entendemos que el centro de internamiento es un eslabón más de una cadena de acciones represivas hacia las personas migrantes. Empezamos en frontera, ¿no?, donde toda la violencia que vemos en las vallas, en Melilla, en Ceuta, todo lo que estamos viendo en la frontera sur, ya hay una violencia, ¿no?, hacia las personas que deciden venir a nuestro país para posiblemente pensar que puedan tener una vida mejor. tenemos lo que son las fronteras, pero además si superas las fronteras con todas las dificultades que conlleva, estás en situación irregular aquí en un estado dentro de la Unión Europea, lo que significa que te pueden expulsar. Las expulsiones se realizan pues con detenciones, intentamos poner la mirada en lo que son las detenciones racistas, que son ilegales, no puedes detener a una persona por sus rasgos raciales, y eso sí que pasa. Después están los centros de internamiento, las deportaciones, con las deportaciones express, pues es un poco nuestros objetivos, que se visibilice todo esto. También hay una parte de denuncia, lo de la plaga de chinches ya se denunció, o si hay presencia de menores. Cualquier momento que responde pues a una irregularidad, nos sentimos con la obligación de hacer una denuncia pública. Objetivos también tenemos el tema de más incidencia política o cómo trabajar esto. Son objetivos que empezó con la campaña de decir, de explicar, de visibilizar, de denunciar y de no posibilitar o ver qué mecanismos a nivel legal o a nivel político se podrían utilizar para lo que sería el cierre definitivo tanto de Zapadores como del resto de centros de internamiento.
Haciendo referencia a lo que acabas de decir, la campaña Ciesno de Valencia pide el cierre no solo del centro de internamiento de aquí, sino del resto del Estado. ¿Estáis coordinados con campañas de otros lugares del Estado español?
Sí, actualmente en Europa se habla de que hay 280 centros de internamiento para extranjeros. De estos 280 tenemos 7 en territorio español. Hay una campaña estatal donde nos ubicamos diferentes territorios, como puede ser Canarias, como puede ser Andalucía, como puede ser Madrid, Cataluña. Estamos el punto de mira en todo lo que os he dicho. Centros de internamiento, deportaciones, frontera sur. Hacemos un encuentro estatal, es de forma anual. Y a lo largo del año también se intenta, ¿no?, hacer acciones comunes que tiene más peso, ¿no?, unificarnos en algunas acciones como el 15J, que sería el día contra la existencia de centros de internamiento, el 18 de diciembre, que es la marcha, en Valencia hacemos la marcha y en el resto de ciudades españolas se hace la marcha por el derecho de las personas migrantes. Esa es la manera de coordinarnos.
Hay una cita que repetís los colectivos y decís, no basta con cerrar los centros de internamiento, además es necesario acabar con las deportaciones. Antes has nombrado lo de las deportaciones, pero ¿nos podrías explicar?
Los CIES existen porque es como una medida cautelar y excepcional, esa también es nuestra crítica, es una medida desmesurada porque las personas están recluidas en un centro de internamiento a la espera de las deportaciones. Deportaciones significa pues las expulsiones a sus países de origen, incluso se ha dado casos en países de tránsito. Una persona a veces no es desde su país hasta territorio español, sino hay un periplo en su ruta hasta llegar a Europa o hasta llegar a España, donde hay países en los que ha ido pasando y no ha estado un día ni dos, y no hay proyectos de cruzar la frontera de tiempo. Entonces, las deportaciones significa eso, con una negativa a que no puede volver a España durante un determinado tiempo. Si se cierran los centros de internamiento, el tema de las expulsiones, el tema de las deportaciones estará ahí, porque crearán otros mecanismos. Actualmente el tema de las deportaciones express, que son aquellas que se producen en 72 horas, ya son el 60% de las deportaciones en total que se realizan al Estado español. Por eso es como CIES no, pero también hay que poner miradas a que si pasa en las deportaciones express, donde ya os digo, son 72 horas donde una persona está detenida en una comisaría y durante todo ese tiempo se prepara su expulsión. Con lo que para nosotros es una manera de desproteger a la persona, se pueden vulnerar la atención adecuada a nivel jurídico para que esta persona pueda aportar pruebas de su situación personal, social y familiar en Estado español que podrían evitar su expulsión. Uno de los objetivos de la campaña, tanto a nivel territorial como estatal, poner la mirada donde también se vulneran los derechos de las personas migrantes.
El pasado fin de semana hubo un encierro en la parroquia de Monteolivete desde las 7 de la tarde del viernes 3 hasta el mediodía del domingo 5. ¿Qué objetivo tenía este encierro?
una acción de la campaña por reafirmar, confirmar que estamos en contra de que el CIE de Zapadores vuelva a abrir sus puertas. Ni cuando termine una desinfección de la plaga de chinches, ni cuando adecúen. Es mostrar nuestra negativa a que se utilice dinero público para adecuar unas instalaciones que, a nuestro entender, vulneran los derechos más fundamentales de las personas migrantes que allí se encuentran. Y no pararemos de recordar que es una falta administrativa que una persona pueda estar en un centro de internamiento. Falta administrativa es encontrarse en situación irregular. No debería tener esta medida tan excepcional y cautelar que se está utilizando de forma exagerada y que desde el centro de internamiento se puede llegar a deportar solo al 40% de las personas que allí se detienen. ¿Qué pasa con ese 60% y con el 40% también, evidentemente, que acaba siendo deportado? Que está pasando hasta 2 meses encerrado, privado de libertad, por solo una falta administrativa, con una serie de irregularidades que se dan dentro del centro de internamientos, como la falta de asistencia sanitaria. A nivel jurídico hay mucha desinformación a la hora de informar si esa persona podría ser un supuesto caso de protección internacional. También es como la información que se da es a destiempo y mal. También lo que observamos es que sistemáticamente se viven situaciones o momentos de violencia, agresiones y trato vejatorio hacia las personas que están detenidas. Volvemos a exigir que se cierre, no queremos mejoras, siempre estamos con la denuncia de pasa estas situaciones, pero evidentemente no queremos los baños en las celdas, queremos que no haya celdas, queremos que no haya estas celdas de castigo colectivo por el simple hecho de emigrar, cuando entendemos que es un derecho que tenemos todas las personas a migrar. Reafirmar que no queremos mejoras, que no queremos que vuelva a abrir, con chinches o sin chinches, queremos que se cierre. CIE de Zapadores no vuelva a abrir, que el resto de los CIE en territorio español cierren sus puertas y que se posibiliten otras políticas migratorias que tengan en cuenta el derecho fundamental de las personas, que es una opción migrar y debemos cuidar esto, ¿no?
El pasado día 4, también otra fecha de este mes, se cumplieron 3 años de la muerte de 15 personas migrantes en el Tarajal. ¿Nos puedes decir qué es lo que pasó?
En la madrugada del 6 de febrero del 2014, como tú bien has dicho, ya se han cumplido 3 años, se produjo un intento de entrada de un grupo de numeroso de migrantes en las costas de Ceuta. En la playa del Tarajal, la Guardia Civil disparó pelotas de goma y botes de humo. Esto causó la muerte de 15 personas que intentaban atravesar la frontera. Es un episodio trágico, entendemos, porque primero hubo 15 víctimas mortales, hubieron 23 devoluciones en caliente. Probablemente es el episodio más negro en la actuación del Estado en control de las fronteras. Disparar pelotas de goma cuando es una práctica ilegal en medio acuático. Entendemos que las devoluciones en caliente son radicalmente ilegales. Como el Defensor del Pueblo ya ha dictaminado, ACNUR, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas o el Comisariado para los Derechos Humanos del Consejo de Europa. Entonces, esa noche tampoco se avisó ni a Salvamento Marítimo ni a Cruz Roja. Lo que fue es un control de frontera violenta, ilegal e inhumana.
Para terminar, yo te diría, estáis con fuerzas para seguir con la campaña, CIES, ¿no?
Sí, estamos con fuerzas. El fin de semana pasado que estuvimos encerrados en la parroquia Monte Olivete, hicimos también el domingo una asamblea de saber cómo tenemos el pulso y evidentemente tenemos carencias, tenemos muchas cosas por hacer. Como campaña nos da un poco de ánimos para continuar, tenemos muy clara nuestra lucha, creemos que es fundamental, la que queremos tener ahora para el cierre del centro de internamiento, muy justificada por los motivos que siempre estamos explicando, por el cierre de los centros de internamiento, y sí, nos sentimos con fuerzas para continuar. Nos sentimos también muy acompañadas por las personas que a lo mejor no pertenecen a la campaña, pero que nos muestran su apoyo, que difunden nuestras acciones, que están dando este soporte, y sobre todo las personas que vamos como granito a granito explicando que es un centro de internamiento, que estamos a 4 kilómetros de él, que tenemos un centro de internamiento muy cerca de nosotras.
Te agradecemos muchísimo, porque sé que tenías muchas cosas que hacer, el que hayas querido estar aquí compartiendo con nosotros el programa Nuestro Norte es el Sur. Gracias.
Yo daros las gracias porque como campaña todos los espacios donde pongamos voz nos encontraréis, es nuestra misión. Muchas gracias.
Ha estado con nosotros Gema Siscar, portavoz de la campaña CIES NO. Hem arribat a la cloenda del programa i, com sempre, us agraïm la vostra companyia.
Hasta el pròxim programa de Nuestro Norte es el Sur.
Que cadascú siga amb els altres. Si ja és o si vens, no importa que sigues, com sigues, que sigues. Si importa que t'estimes i estimes, que respectes i respectes, perquè allò important serà que cadascú, essent com és, siga amb els altres. Francesca Ledón Vicente, del llibre Amalgama. Poemes com aquest, frases i articles, les trobareu en l'Agenda de la Solidaritat 2017 de Cesala, que la podeu trobar en la llibreria La Traca, la llibreria Primado, 3 i 4, botigues Amarretes del carrer Túria, el racó de la Corbella i el Terra. Així donareu suport a les organitzacions populars dels països en els que treballa Cesala. Agenda de la Solidaritat 2017, Cesala.
La Luna sale a tiempo radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
La ciencia en nuestras vidas es el espacio de La Luna Salía a Tiempo Radio que dedicamos al ámbito científico-técnico. En la edición de hoy conoceremos qué es la teledetección, cuyo término de manera general se refiere al uso de tecnologías de sensores para la adquisición de imágenes. Escuchemos la entrevista que nos tiene preparada Lucas El Castillo, catedrático de microbiología de la Universidad de Valencia.
Buenas noches, queridos escuchantes de La Ciencia en Nuestras Vidas. Hoy vamos a hablar con Ernesto López Baeza, que es profesor de Física Aplicada en la Facultad de Física y en el Departamento de Física de la Tierra y Termodinámica. Y vamos a tratar de un tema interesante por sus aspectos no solamente teóricos, sino por sus aspectos prácticos y sus implicaciones en la previsión meteorológica, en estudios ecológicos y en agricultura, entre otras. Buenas tardes, Ernesto.
Muy buenas tardes, Lucas. Muchas gracias por la invitación y me alegra de que podamos comentar el tema de investigación nuestro y de aplicación en este contexto tan amplio como es la radio. Buenas noches a todos.
En primer lugar, creo que sería bueno explicar qué es la teledetección.
La teledetección es la traducción al español del término que originalmente empezaría en inglés como remote sensing, una detección remota. pues consiste en poder observar los objetos y sacar de ahí información de los objetos sin entrar en contacto con ellos. Como ejemplo más claro tenemos el ojo. El ojo, nosotros podemos observar y podemos conocer muchas cosas de todo lo que tenemos alrededor. En el caso del ojo, pues si queremos ver otro tipo de propiedades, pues ya tendríamos que ver el tamaño con otro tipo de mediciones, pero el ojo ya es el sistema básico y más perfecto teledetector que existe.
¿Qué aplicaciones tiene la detección así en general?
Ahora mismo la teledetección puede ser aplicado a todo, yo diría. Incluso tú trabajas en microbiología, podríamos observar los efectos de las plagas en las viñas, en los viñedos, en la vegetación. Pues eso produce unas alteraciones, cambia el color o cambia alguna propiedad del sistema que estás observando, y eso también se puede observar con teledetección. Desde ahí, pues hasta las observaciones, los vertidos de petróleo en el mar, los inventarios agrícolas en todo el mundo, el efecto de los terremotos, o sea, cualquier aplicación. Incluso nosotros ahora estamos queriendo entrar en un proyecto de estudiantes que va a ser para poder aprovechar el agua de riego dentro de las ciudades, en los parques, dentro de las ciudades, cómo se puede con teledetección también saber pues cuál es la cantidad óptima de agua y a qué horas más adecuadas se pueden hacer los riegos, etcétera. O sea, creo que cualquier aplicación ahora mismo se puede hacer con teledetección.
Desde el punto de vista tecnológico, ¿qué instrumentos o qué aplicaciones utilizáis?
Comentábamos antes de empezar el primer sistema medio científico de teledetección, y que yo conozca, pues eran unas cámaras que colgaban sobre las palomas mensajeras, y entonces las dejaban volar, eso en la época de la Primera Guerra Mundial, y las dejaban volar por toda Europa, y entonces las palomas iban grabando pues la situación meteorológica, que luego, tanto a los meteorólogos como en la Primera Guerra Mundial, a los militares, pues podía servirles de información. Luego ya empezaron a aparecer otros cohetes y otras cámaras, hasta que el primer satélite científico se lanzó en los años 60. Pero el sistema de teledetección pues consiste en unas cámaras, unos detectores, que pueden diferenciar diferentes longitudes de onda, y aquí es donde está la clave. Nosotros, por ejemplo, en esta habitación, ¿por qué vemos? Pues porque vemos, no porque las cosas estén ahí, vemos porque la luz se refleja en esos objetos y se refleja hacia nosotros, porque si la habitación estuviera a oscuras no veríamos nada. Por tanto, las cosas están ahí, nosotros estamos aquí, pero si vemos es porque hay la luz. ¿Qué es lo que hace la luz? Pues interacciona con ese cartel o con ese libro, eso se refleja, va al ojo. Entonces el ojo tiene un sistema de discriminación el más perfecto que existe, porque el ojo puede discriminar hasta 10 millones de colores. RGB, rojo, verde y azul, son los colores básicos. A partir de ahí, mezclándolos tenemos toda la gama de colores que podamos imaginar, y el ojo puede detectar hasta 10 millones de colores. Entonces, los satélites lo que tienen pues son unas cámaras que pueden diferenciar la radiación que se refleja del sol en diferentes bandas espectrales, para observar la vegetación, para observar la absorción del vapor de agua, en fin, diferentes parámetros. O también podemos detectar la temperatura, por ejemplo, la emisión de energía calorífica en los cuerpos, pues eso se puede detectar en una cámara, las microondas, el radar, todas las longitudes de onda del espectro electromagnético.
Toda esta tecnología está basada en sensores que están lejos, en las alturas. ¿Qué tipo de aparatos utilizáis para transportar estos sensores?
De estas cámaras, muy sofisticadas, evidentemente, se alojan adecuadamente dentro de una nave espacial, un satélite, se pone en órbita a través de un cohete, y una vez que el satélite ya está operativo, pues empieza a dar vueltas alrededor de la Tierra, o se queda fijo. Los satélites geoestacionarios, por ejemplo, Meteosat, que es el satélite que conocemos, lo vemos por las imágenes del tiempo, pues es un satélite que está a 36.000 kilómetros de altitud y está observando la Tierra continuamente cada 15 minutos y mandando información en muchas bandas espectrales. Pero hay otros sistemas, porque están a 400, 700 kilómetros de altitud. Por ejemplo, la Estación Espacial Internacional creo que está como a 350, 400 kilómetros, y ahí la diferencia está en que eso es un satélite, pero una nave, pero que está habitada pues por 6 o 7 astronautas que están haciendo experimentos, etcétera. Pero no hace falta irse tan lejos. Los drones, pues es el sistema más sencillo ahora. Cualquiera puede hacer teledetección también científica, porque incluso los científicos pues están tratando de rediseñar mejor los sensores que van a bordo de los satélites para hacerlos más en miniatura y poderlos alojar en drones. Lanzar un satélite, eso cuesta un montón de recursos y de dinero, pero con drones pues se puede también realizar un papel parecido.
Pero con todo esto hemos visto que una aplicación es meteorológica. ¿Cómo se aplica esta tecnología en meteorología?
La atmósfera, componente del sistema climático muy rico, muy nervioso, porque cambia continuamente. Una molécula de agua sabemos que está del orden como mucho de 9 a 11 días en cualquiera de los tres estados en el sistema climático. Va cambiando, la cantidad total de agua que hay en la Tierra es fija, pero va cambiando de una fase a otra. Precisamente en esos cambios de fase pues se desarrollan unas cantidades inmensas de energía, y eso es lo que puede ser detectable con teledetección. Con teledetección ya no solamente es detectar lo que hay, sino también un poco intentar, a partir de lo que vemos, predecir qué es lo que puede haber dentro de unas horas o de unos días. Entonces, pues, en meteorología, pues se detecta la generación de los sistemas nubosos, de los sistemas convectivos. Se pueden también estudiar desde el punto de vista climatológico, no ya meteorológico, pues la evolución, la falta de precipitación, estudiar sequías, estudiar olas de calor. A partir de la información básica que te da el sensor de teledetección, lo que sí que luego se necesita es un modelo científico adecuado, que esos datos, combinándolos de un modo o de otro, pues puede dar una serie de productos meteorológicos. Por ejemplo, utilizando microondas, en función de que el modelo que apliquemos a las microondas, las medidas se hagan sobre tierra o sobre mar, podemos con el mismo sensor detectar o la humedad del suelo o la salinidad del océano. Y medimos lo mismo, solo que el modelo físico con el que el dato original, la forma en que lo utilizamos y el modo en que entra dentro del modelo, pues nos dará un producto u otro.
Además de ayudar a predecir el tiempo, creo que una de las aplicaciones más importantes a nivel práctico, entre otras muchas, está en la agricultura.
Evidentemente, o sea, cuando la Comunidad Europea da subvenciones para que los agricultores puedan adaptar diferentes cultivos, pues eso está muy controlado. Anteriormente, pues a lo mejor alguien le daba una subvención para plantar soja y luego después, vete a saber, en alguna ocasión, estoy hablando de situaciones totalmente excepcionales. Pues en agricultura, por ejemplo, existe un inventario de todos los cultivos a nivel europeo, organizado por la Comunidad Europea, donde se tiene un control, un inventario de todos los cultivos que existen. Pero podemos ir todavía más lejos, que es un área en el que además nosotros nos estamos también queriendo introducir, que es lo que se llama agricultura de precisión o agricultura inteligente. Es decir, el poder conocer la cantidad de agua de regadío que determinado tipo de planta necesita y a qué hora, para poderlo optimizar, para no malgastar. Por ejemplo, hemos visto cantidades inmensas que van agotando los acuíferos, el agua que se extrae del subsuelo, para regar campos de maíz en sitios donde no es apropiado, en zonas semiáridas, y regando pues a las 3 de la tarde del 15 de agosto. Desafortunadamente, a lo mejor esa es la hora en que al agricultor le toca regar, pero a esa hora el 70% del agua se desaprovecha porque se evapora. Entonces, la teledetección, poder conocer el estado de los cultivos, poder dinámicamente avanzar con la vegetación para en cada momento poderle proporcionar el agua que necesita en el momento adecuado y de la forma necesaria, pues son aplicaciones interesantes. El poder detectar, que es una de las aplicaciones que hacemos nosotros, zonas donde se han abandonado por falta precisamente de agua, poder detectar con teledetección en cualquier parte del mundo zonas donde persistentemente ha faltado agua durante los últimos 4, 5, 10 años, lo que sea, y intentar reconducir el agua de las depuradoras, llevarla a esos sitios para que así poder reconvertir esas zonas e incluso que sean económicamente beneficiosas. O sea, el volver a recuperar la agricultura en alguno de estos sitios son aplicaciones también de gran interés.
Por último, ya para terminar, ¿qué es lo que estás haciendo concretamente en teledetección y si haces algo en particular en la Comunidad Valenciana?
Esta última aplicación precisamente es un proyecto de consellería que la universidad, 8 grupos de investigación, nos hemos repartido una serie de tareas, cada uno en su función específica, todos aquí del campus de Burjassot, en química analítica, ingeniería química, en biología. Hemos colaborado y hemos sacado este proyecto de sugerir a la consellería la reutilización del agua de la depurada de Pinedo para poder acceder pues a campos que están abandonados pues en Alcudia, campos de naranjos. Pero de todos modos, esto es tema de agricultura de precisión que también estamos queriendo introducirnos. Pero de todos modos, la aplicación más concreta nuestra desde hace ya del orden de 10 o 15 años es que toda la planta de Utiel Requena para nosotros es como un píxel de misiones espaciales de gran tamaño, de tamaño de píxel. Y entonces tratamos de validar los datos y productos de teledetección con medidas independientes que nosotros hacemos en el campo. Entonces ahí tenemos una serie de estaciones de la universidad y también algunas de la consellería que nos sirven para tomar referencia, control de los procesos, fundamentalmente en cultivos. Y básicamente la verdad es que lo que más estamos aplicando esto es en las zonas de matorral y en las zonas de viñas, porque son los cultivos típicos del ecosistema mediterráneo, es propio nuestro, y es una información información que pocos están desarrollando, y el ecosistema mediterráneo pues puede ser representativo de muchas otras zonas en el mundo. Estos procesos de validación pues nos sirven, son las agencias espaciales las que reconocen que las características tan favorables, tan buenas de la homogeneidad de los campos de la Plana de Utiel-Requena, pues son un laboratorio extraordinario para tomar medidas de referencia y que sirvan para comparar los productos de teledetección. Eso lo hacemos con la Agencia Espacial Europea, con la NASA y con EUMETSAT, que es la organización de los satélites meteorológicos europeos, en fin, con todas las agencias espaciales.
Muchas gracias, de todo, por azorrarnos el vino de Utiel-Requena, que vuestro trabajo seguro que algo tiene en esta mejora. Ha sido un placer conversar contigo. Buenas noches, Ernesto.
Muchísimas gracias, Lucas, y a vuestra disposición en esta y en cualquier otra cadena, pero lógicamente cuando hablamos de lo que trabajamos y nos gusta, pues es una oportunidad. Somos nosotros los que estamos agradecidos. Muchas gracias.
Hemos estado hablando con el profesor Ernesto López Baeza, de la Facultad de Físicas de la Universidad de Valencia, sobre la teledetección, una técnica que nos ayuda a mejorar en mucho nuestra vida. Buenas noches a todos y espero que haya sido muy agradable esta sesión y volver a tenerlos con nosotros en la próxima edición de este programa. This is ground control to Major Tom. You've really made the grade, and the papers want to know whose shirt you wear. Now it's time to leave the capsule if you dare. This is Major Tom to ground control. Stars look very different today. Oh, benvinguts, passeu, passeu, de les tristors, en farem fum, que casa meva és casa vostra, si és que hi ha.
La voluntat i el coratge, car revolta. El pes de l'ètica i del compromís, car revolta. L'esperit transgressor, car revolta. L'aventura del pensament crític, car revolta. L'actitud democràtica i radical, car revolta. La convicció, car revolta. Amiga't, sigues car revolta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.
Iniciamos una nueva edición de Al Diego de Santa Teresa, el espacio de Car Revolta, con la noticia de que tendrá una nueva sección, relacionando así su antigüedad en antena y la renovación, atributos que le son propios. Buenas noches, Rosa Oltra.
Bona nit, Enrique. Assistem de nou al Déu de Santa Teresa. Avui contem en una nova veu en el nostre programa. David Estal, arquitecte. David estarà a partir d'ara a tots els programes amb nosaltres i presentarà una nova secció anomenada Veïnat. A banda d'aquesta nova secció, Veïnat. Avui en el nostre programa contem en la part central amb unes entrevistes que vam fer en ocasió de la reunió que es fa cada últim dimarts de mes davant del CIE de Sapadors per a demanar el tancament d'aquest centre. Parlarem amb els assistents a aquesta reunió, amb els organitzadors i amb el grup que va amenitzar aquesta trobada, el grup valencià Espencat. Continuarem amb la secció Músiques d'un país clandestí d'Adeli Martínez i acabarem amb la programació que podem trobar en els pròxims dies ací al carrer Volta. Thank you. David Estal, anem ja amb la teva secció. Què ens portes avui per a la primera edició de Veïnat? Bona nit.
Bona nit, Rosa. Estic així en les meues xulles. La veritat, este espai, tant a tu com a Josep i la resta de companys, Toni i Adelí, tenia moltes ganes de fer una coseta aixina. Pues Veïnat és una secció breu que anem a tractar un poc de relacionar allò que passava en els anys 70 amb l'actualitat en relació als moviments veïnals, l'urbanisme, etc. Per exemple, les associacions de veïns no estan precisament el que es diu de moda. Aquesta frase, que podria semblar actual, del 2017, just ara que s'han complit 40 anys de diverses associacions de veïns, com la de Sant Marcelí, Nazaret, Benimaclet, en fi, diverses de la ciutat de València, en canvi és una frase escrita en 1978. En un fanzine que tinc a les meues mans, que he pogut arreplegar d'ahir de la biblioteca de Nazaret, que es diu Organització i Barris, en castellà realment. Està editada per l'Associació Cultural d'Estudis Socials. És un número, el primer, de fet, que va recollir aportacions entorn al fet de diversos militants d'entitats veïnals que es preguntaven sobre què és una associació de veïns. M'ha semblat molt interessant començar per ací, perquè precisament el que vos deia, perquè aquesta relació que n'hi ha entre els anys 70 i l'actualitat és molt interessant, just ara a banda que hi ha un canvi als governs municipals, i també perquè em toca d'alguna manera efectivament, perquè jo vaig néixer al 1979, un any que ja comença la democràcia i s'estan creant nous espais, noves institucions, noves formes d'organització, i desvelar la manera en la qual se feia tot això, sobretot des de la part popular o des dels barris, doncs m'interessa molt. Jo crec que aquesta secció va treballar sobretot aquest tema i a partir de recuperar elements com el que porteu avui entre les mans. El moviment veïnal, que va néixer ja a final del franquisme, de fet la llei d'associacions és del 1964, comença a tindre un punt àlgid al final dels 70, perquè venien d'una ciutat molt gris, els 60 és un imaginari col·lectiu com aquesta ciutat plena de cotxes, en la que el desenvolupisme de les finques especulatives, el creixement de la ciutat, on se creen els barris en la perifèria, front a la ciutat tradicional, barris que carien de serveis i de dotacions, fins i tot enllumenat i abastiment d'aigua, en fi, que eren comunitats plenes de gent que només treballava, però que no podia conviure. En aquest sentit, com a reacció de tot això, i en un moment que fins i tot a nivell global, pues, també a tot l'estat, pues, estava produint l'agònic final de la dictadura, pues, comencen a aparèixer aquestes associacions veïnals reivindicant allò bàsic. Però, paradoxicament, conforme naixem, arriba la primera crisi. I, de fet, aquest llibret o fanzine és del 78 i és en un moment en el que s'estan preguntant la verdadera necessitat i continuïtat de les associacions de veïns que just estaven naixent. Actualment, i sobretot després del 15M, és un moment molt semblant en el que associacions de veïns envellides, en el que segurament s'han aconseguit en els seus barris moltes de les demandes que se venien fent, pues, diguem que al no haver una substitució, un relleu generacional i demés, pues moltes d'elles se pregunten sobre la necessitat o no de continuïtat. Al final, després de llegir aquest llibret, la veritat és que pot agafar totes les frases d'aquell moment i començaré parlant un poc per lo bàsic, que és una associació de veïns i veïnes. Una associació de veïns es podria dir que és un nombre més o menys de veïns units entorn a diversos problemes del barri en vistes a aconseguir la seva solució. Al meu cap, i segurament al vostre també, veig un local un poquet en planta baixa en algun barri així en mig fosc, ple de trastos i d'arxius, en el que tenen sobretot octavetes, tenen ahí cadires amuntegades, pòsters de reivindicacions i demés, un lloc que sembla com un espai de reunions, d'exposició, una barreja de tot, en el que la gent s'autoorganitza, millor dit, a través de comissions i de la junta directiva, comissions de diversos àmbits, educació, joventut, urbanisme, habitatge, etc., i en el que sobretot també des del començament decidiren fer festes, com les festes populars o la setmana de barri o la setmana cultural, per a que no es fora sols discutir, perquè al final sembla que si no que Déu ens pillarà reunits més que units, que sempre estem ahí debatint i demés. I les assemblees i les octavetes que se repartien tractaven d'alguna manera pues, d'involucrar a més i més veïns. Aquest és un punt de partida de les associacions que avui en dia el tenim tan assolit, al principi no ho eren. Com s'organitzen, sobretot sobretot quan fins i tot estava prohibit organitzar-se. Jo crec que això és important remarcar-ho i revisar-ho també en un moment en el que n'hi ha col·lectius de segona generació en els quals pues, les relacions són més heteràrquiques i més espontànies i que no fa fins i tot falta un estatut o un NIF o alguna cosa així. I a la pregunta, i en això acaba, ja s'ho preguntava el 1978 i ara què, i podria ser una pregunta que ens podríem fer avui en dia també. I el llibret aquest fins i tot diu algo que és molt semblant, i és que les associacions veïnals entenen que la democràcia no consisteix en la conquesta de l'Ajuntament. Una frase que precisament podríem transmetre avui en dia. Per tant, jo crec que com a instrument de poder ciutadà o de poder popular, el moviment veïnal es mostra que ha aguantat 40 anys, que es pot revisar i que segurament aguanta més i que sobretot allò important és que els ciutadans controlem qui ens governa, siga qui siga. Moltíssimes gràcies per aquests 5 minutets i continuarem d'ací 3 setmanes.
Unes entrevistes que van fer Josep Martínez i jo mateixa en ocasió de la reunió que es fa cada últim dimarts de mes davant del CIE de Zapadors per a demanar el tancament d'aquest centre. Parlarem amb els assistents a aquesta reunió, amb els organitzadors i amb el grup que va amenitzar aquesta trobada, el grup valencià Espencat.
Avui dimarts 31 de gener estem al centre d'internaments de Zapadors de València, on com tots els dimarts de final de mes hi ha una concentració que convoca si és no amb la intenció de demanar el tancament d'aquests centres. Anem a entrevistar algun dels assistents perquè ens conten per què estan per ací. Hola, el teu nom?
Soc Pi.
Estem parlant amb algunes de les persones assistents perquè ens conten els motius de vindre a esta concentració.
Perquè em sembla vergonyosament inhumà la mera existència d'espais com este, com el CIE que tenim a València i com el que n'hi ha a Madrid, a Barcelona. Gent que és empresonada per l'únic fet de que no té paper sense saber com és cap delicte, és tractada com a delinqüent. Em sembla increïble que passe en un país al que es diu estar pels drets humans.
Pots dir el teu nom?
Sí, jo soc Xus, hola.
Hola, ens pots comentar per què vens a estes concentracions?
Perquè a poc m'estic adonant de que és una injustícia que existisquen este tipus de centres i després d'informar-me, de veure els documentals, el que em pareix increïble és que la gent que està ací dins encara tinga menys drets que, per exemple, una persona que està en presó normal. Em sembla que no és humà i que no hauria d'existir aquest tipus de centres.
Seguim parlant amb alguna de les persones assistents a la concentració d'avui davant del CIE de Zapadors. El teu nom?
Ramon.
Ens pots comentar per què vens a aquestes concentracions, quins són els motius?
Los motivos son la cantidad de gente que hoy no, porque eso se lo comían los chinches y entonces lo han tenido que desalojar para ver si pueden sanear eso. Ya llevamos años aquí intentando cerrar esto. Creo que no hay derecho que gente que viene a buscarse la vida aquí, a encontrar una vida mejor, los estén metiendo ahí simplemente por el hecho de no tener papeles. Para nosotros son seres humanos, igual que nosotros, son trabajadores, pertenecen a nuestra clase. Y si no los defendemos nosotros, no nos va a defender nadie. Y eso es lo que hacemos aquí.
Y amb la música de fons d'Espencada, continuem parlant amb alguna de les persones assistents a la concentració davant dels CIE de Zapadors. Com et dius?
Francesc Galiano.
Conta'ns els motius per els que has vingut a esta concentració.
Bé, he vingut per solidaritzar-me amb el tancament dels CIE i també com a president d'Esquerra València per a fer acte de presència. I voldria dir també que estem en converses amb el grup parlamentari d'Esquerra del Senat que treballa en la Comissió de Defensa del Poble perquè facin una visita al centre.
Hola, com et dius?
Hola, jo soy Laura.
¿Por qué has vingut a esta concentració?
Pues he venido porque vi la convocatoria por las redes sociales y he venido con una amiga a apoyar la concentración para que cierren el CIES y también porque nos gusta la música de Espencat, entonces es un poco las dos cosas.
¿Quién es el teu nom?
Em diuen Octavi.
¿Por qué has vingut a la concentració?
Estem així com tots els últims dimarts de cada mes, però un poc per denunciar l'existència d'aquest tipus de centres racistes, classistes i que empresonen a persones immigrants pel simple fet de ser immigrants, doncs per denunciar aquesta injustícia assistem com cada últim dimarts de cada mes.
És que és habitual.
Sí, últimament, des que estem a València vivint, sí que solen vindre a denunciar això.
Continuem a Ciutat del CIE de Sapadors. Estem amb Gemma Siscar, portaveu de la campanya CIE és no, València. Bona nit, Gemma.
Bona nit.
Aquesta és una més de les concentracions que feu tots els últims dimarts de mes. Ens podries fer una valoració de la nit d'avui?
Sí, com tu dius, tots els últims dimarts de mes es concentren així davant de la Porta Blava a doctor Wasman per demanar el tancament de centres d'internament i avui especialment han tingut el suport d'un grup musical valencià que és Aspencat, que està donant suport a la campanya. El vindre així ha fet que també molta més gent vinguera, tot i que tenim un volum de gent que ve a les concentracions, però evidentment que vingui Aspencat pues, ha creat més expectativa i ha vingut molta més gent, que ens alegra, és positiu, perquè és un missatge que arribarà a més gent, és el que pensem des de la campanya, que encara n'hi ha molta gent que no sap que és un centre d'internament i que a la ciutat de València en tenim un. A la vinguda, doctor Wasman.
Ens podries contar un poc la història d'aquestes concentracions, des de quan les esteu fent, fins a quan penseu que seguirem en aquestes reunint-nos així davant de la Porta Blava?
Sí, fins a quan estarem és fins que els tanquen, és una resposta més fàcil. Des de quan estem concentrant-nos davant de la Porta Blava, pues ja remonta a quasi 7 anys. Es va treure un informe, l'informe de Bas, que parlava un poc de la situació de les persones que estaven empresonades en centres d'internament. És la primera vegada en 2009 que entren entitats socials, en aquest cas va ser CEAR, Comissió Espanyola d'Ajuda al Refugiat, que va fer un estudi en tres centres d'internament, el de Caputxinos, que ja no existeix, el de Madrid i el de ací de València. Fan entrevistes a personal que treballa en el centre d'internament, als mateixos presos que estan ací dins, i trauen pues, una sèrie de vulneracions, es veuen unes mancances d'atencions a nivell sanitari, a nivell jurídic, molta desinformació, un tracte bastant deshumanitzador a les persones que es troben així tancades. Dic que és des del 2009, però existeixen centres d'internament des de 1985 a l'estat espanyol. Actualment en queden 7. Este està tancat de forma temporal, no encara és definitiu, però una plaga de xinxes, no encara és una situació que és la que volem nosaltres. Llavors, des del 2010 es configura el que és la campanya CIES no a València, però també en altres territoris i en altres companyes i companys, en altres col·lectius que estem per la lluita del tancament i posar fi també a les deportacions de les persones migrants.
Com acabes de dir, este CIE està tancat per una plaga de xinxes. Teniu un seguiment de les accions que s'estan fent a l'interior per a millorar la qualitat de vida de la gent que hi viu?
No tenim un cert seguiment, és el que puga dir delegació de govern, a vegades en premsa, no fa molt va dir que estaven ultimant les accions de desinfecció i ja no és una comunicació molt clara ni molt directa que tenim.
Gemma, ens pots parlar un poc de les activitats a banda d'aquestes concentracions que prepareu en la campanya de CIE és no i quines són les activitats que tindreu en els pròxims dies?
Sí, l'acció més forta o més reivindicativa o més visible és la concentració de l'últim dimarts de mes a l'ESA de la Vesprada i després hem tingut altres accions com el passat cap de setmana 3, 4 i 5 de febrer on es vam tancar en la parròquia de Montolivete, que és una parròquia que està al barri, per demanar el tancament. Si tirem la vista més enrere, pues el dia 18 de desembre és el Dia Internacional de les Persones Migrades i també fem una marxa que comença a la plaça d'Ajuntament i sempre acabem així al centre d'internament. El dia 31 de desembre, també en la plaça del Mercat, també fem una concentració allí per informar a la gent que tenen un centre d'internament a la ciutat on viuen. Altres accions són La Puerta Azul, és un documental que està fet per Alicia Medina, una directora valenciana, i per a nosaltres ha sigut una feina molt agrair perquè a més també fa que es visibilitze el que és el centre d'internament, que es visibilitze també les diferents postures polítiques que apareixen en el documental i que també apareix no, la campanya i sobretot, i el més important, relats de persones que estan tancades en un centre d'internament. I amb La Puerta Azul, quan es passa el documental, el que fem també és explicar un poc com funciona la campanya. Això són de les accions d'aquest últim tram més importants que hem fet.
I si alguna de les persones que ens està escoltant volguera contactar amb vosaltres, vosaltres per a col·laborar, com podem fer-ho o en quina part de les vostres accions us necessita més ajuda?
Nosaltres la campanya funciona com amb dos vessants. La comissió d'acompanyament, que quan el centre d'internament està obert és visitar a les persones que estan ací preses, no tant per suplir una assistència social, al contrari, sinó per saber en quines condicions es troben i possibilitar-los de, si volen denunciar aquestes situacions, d'informar que tenen dret a un advocat, perquè a vegades la informació no es arriba o es arriba mal, hi ha destemps. Aquesta és la part més important de la comissió d'acompanyament, que diguem. I després tenim una altra comissió, diguem, externa, la que parlem doncs, en els mitjans de comunicació, és la que preparem les concentracions o altres accions que són ja més cara a la societat per a que s'unisca a la campanya. Si algú està interessada en participar en la campanya, es pot posar en contacte. Nosaltres tenim un correu electrònic que és cies.no@gmail.com, també està el Facebook i el Twitter, i també tenim CIES.no WordPress, que és la web on van penjant-se les notícies, que agraïm que la gent pugui fer difusió d'aquestes notícies o de les diferents accions que anem programant. Seran benvingudes aquelles persones que es posen en contacte a través d'aquests mitjans.
Gemma, moltes gràcies per estar amb nosaltres, donar-vos força per a continuar amb la vostra lluita i molts ànims.
Moltes gràcies a vosaltres per ser ressò de que és la campanya i de tot allò que anem fent. Gràcies.
Gemma Siscar, portaveu de la campanya Cies No, València. Estem ara amb Alicia Medina Segura, directora del documental La Puerta Azul. Bona nit, Alicia.
Bona nit.
Què podem trobar en este documental, les idees que mostreu?
La Puerta Azul és el primer llargmetratge que arreplega totes les veus a favor i en contra dels polèmics centres d'internament d'estrangers. Se centra en el cas del CIE de Zapadors, d'ací de València. L'objectiu és obrir un debat global sobre la repressió contra els migrants i concretament sobre el mecanisme que és dels CIEs per deportar i maltractar a la gent.
Quines impressions està causant el documental a la gent que el veu? Quines crítiques heu rebut?
La veritat és que ha tingut una acollida prou positiva, en la meva opinió, perquè quan el vàrem estrenar, tots els col·lectius, moltíssima gent, no només de València, sinó per tot arreu, ens van contactar per organitzar i ja s'han organitzat més de 60 projeccions de col·lectius veïnals, de gent d'associacions de qualsevol tipus i està molt bé perquè n'hi ha gent que no tenia ni idea de lo que era un CIE i aleshores el documental intenta ser prou didàctic i ens serveix com a eina per a mostrar lo que és. I la gent que ja coneixia el tema dels CIEs pues, té l'oportunitat de veure el discurs a favor dels CIEs de representants, per exemple, del PSOE, del PP, o de la policia, o del govern, diguem-ne, i confrontar idees.
Alicia, doncs moltes gràcies. Desitjar-vos molta sort en el projecte i que arribeu a molta, molta gent.
Pues moltes gràcies.
Bona nit. Alicia Medina Segura, directora del documental La Puerta Azul. Seguim així davant de la porta del CIE de Zapadors. Estem ara amb Quico, veu d'Espencat, un grup que ha col·laborat avui amb aquesta concentració. Bona nit, Quico.
Hola, molt bona nit.
Primer que res, felicitar-te pel concert i preguntar-te per què Espencat s'ha sumat a aquesta iniciativa.
Ens hem sumat a aquesta iniciativa perquè, a banda de que ens ho han demanat la gent de la campanya CIE No, entenem i estem totalment d'acord amb la causa, vull dir, amb la causa que defèn la campanya CIE No, i que és ni més ni menys que tancar aquest CIE. Són presons il·legals, com vulguis dir-li, murs de la vergonya, etcètera, etcètera, on es reté a gent per el seu color de pell i per no tindre documentació o papers. Entenem que en una societat que pretenem construir nosaltres o que ens agradaria viure no caben els centres d'internament d'estrangers.
Aquestes concentracions es fan tots els últims dimarts de mes, però suposo que sereu conscients que el reclam d'Espencat ha portat en aquesta convocatòria gent molt més jove i la meva pregunta seria si heu pensat continuar col·laborant d'alguna manera a nivell de grup o fins i tot a nivell personal amb la campanya dels CIEs No.
Tenim previst per al dia 1 d'abril al Teatre Principal de València un concert que serà per seguir pressionant i seguir una mica conscienciant també a la gent jove, més jove possiblement, que potser no era tan afí a aquest tipus de concentracions, la gent jove que es mobilitza, que es polititza i que lluita, en aquest cas per la lluita que tenim ara mateix, que estem parlant, que és la del CIE, i per això ja dic que l'1 d'abril estarem al Teatre Principal de València dins de la campanya CIE No, per tancar aquest CIE i tots els de la resta de l'Estat.
Esperem que sigui un gran èxit. Moltes gràcies, Quico.
Gràcies a vosaltres, a Ràdio Clara, i convidar a tota l'audiència que vinga l'1 d'abril al Teatre Principal de València, perquè farem un concert pel tancament dels CIEs, ja dic, només el de València, sinó tots els CIEs de l'Estat, el de Lutxe, el de Zona Franca, etc etc.
Gràcies per la teva col·laboració.
Una abraçada, una abraçada forta.
Bona nit. Continuarem amb la secció Músiques d'un país clandestí, d'Adeli Martínez. Bona nit, Adeli.
Hola, Rosa. Blau i en Pec es defineixen ells mateixos com una cooperativa de músics, d'estil rock and shuffle, blues contestatari i lletres combatives que naden entre la indignació i la melancolia, la ràbia i el blues, i la seva música oscil·la entre el blues i el rock, amb tocs de swing i pinzellades de reggae. Després d'un any de concert, el març del 2016 llancen una primera maqueta, Els Ulls en Blanc, amb tres temes en valencià. Al juliol del mateix any veu la llum el seu primer EP, La Doctrina del Xoc, set temes on combinen castellà i valencià i que pretén traçar un relat a través dels esdeveniments polítics des de l'inici de la crisi i el sorgiment del 15M fins avui en dia. Un intent d'explicar a cop de guitarra per què estem on estem, d'on venim i cap on volem anar. El 2017 s'han reconvertit en un power trio i podem veure'ls demà a partir de les 9:30 a la Caverna, el mític local del carrer Conca. Un dels temes que més ens agraden de Blau i en Pec és El Dilluns en Blanc, que dona nom a la primera maqueta. Gaudiu-lo.
Som sota la tempesta, tan prop que avui ja.
Bona nit, Josep Martínez. Parlarem amb tu. Conta'ns què podrem veure en la casa en aquestes pròximes setmanes.
Bona nit, Rosa. Doncs sí, ara passem a comentar-vos la programació de Car Revolta per a les pròximes tres setmanes. Ara mateix s'està presentant el llibre La càrcel del feminisme de Sirina B, doctora en estudis internacionals mediterranis i activista siriano-espanyola opositora al règim del Assad. Des d'una perspectiva islàmica descolonial abordarà qüestions per anar més enllà dels nous feminismes i plantejar un pensament ètic i polític feminista més complex. Així mateix, ara les 8 presentem dues noves exposicions. En gran format, una exposició d'il·lustracions de Cristina Peris Grau a partir de dibuixos que ha anat recopilant i que ha traslladat a teles i altres suports a mides més grans o XL, com ella ens anomena, utilitzant tècniques variades. Estarà a la sala d'exposició fins al 8 de març. També tenim l'exposició són les obres de Gabriela Paz en tècnica mixta, dibuix, grafit i collage. Aquest treball tracta sobre la soledat, la natura i les memòries. Està exposat a la cafeteria també fins al 8 de març. Passem a la setmana següent. Dijous 16 a les 7 de la vesprada, el col·lectiu de treball social vos convida a participar en un debat amb Gustavo García Herrero, membre de l'Associació Estatal de Directors i Gerents de Serveis Socials i coordinador de l'informe sobre l'estat social de la nació 2015. El mateix dijous 16 a les 11:15 tenim una trobada amb els directors de Just a Normal Person i Transit Havana, una activitat que coordina l'AMDA dins del Human Fest, Festival Internacional de Cinema i Drets Humans. L'endemà, divendres 16 a les 7, presentem el web i l'audiovisual Lletres a València, un treball que pretén dibuixar un mapa literari de la ciutat de València. Enguany s'han incorporat audiovisuals on persones migrants i refugiades llegeixen en les seues pròpies llengües alguns dels textos més representatius dels autors que n'han parlat. I per acabar la setmana, el diumenge 10 a les 9 del matí, tenim una excursió del mes, en este cas a Carrícola. Farem una excursió semiurbana, visitarem una exposició a l'aire lliure de 70 obres escultòriques i pictòriques i farem dos recorreguts, el barranc del Castell i els camins de l'aigua. Com sempre, per apuntar-vos, podeu telefonar al 963922088 o escriure al correu collexcursionistacr@gmail.com. El divendres 27... a les 7 de la vesprada presentem la revista digital Contexto, dirigida per Miguel Mora, una revista que ofereix el context de les notícies d'actualitat, anticipa els grans assumptes que marcaran l'agenda, dinamitza les cultures i la creació i promou el debat d'idees. Divendres 27, com tots els divendres de final de mes, a les 11 tenim la Budelleria, servei públic. Ja sabeu, conferències magistrals, grups de debat, dissertacions temàtiques, xerraires internacionals amb Albert Carpi, Domingo Chinchilla, Pili Paneque, entre altres. I se dissabte i diumenge 25 i 26 de 10 a 2 del matí, taller intensiu d'autodefensa per a dones, dirigit a dones de totes les edats. Aprendrem a respectar els nostres límits, a saber dir no, i només en casos on no quede una altra sortida, l'ús de tècniques físiques. Recordeu que és un grup reduït de màxim 7 persones, el preu són 25 euros. Podeu inscriure-vos fins al 23 de febrer, telefonant al 96-392-288. Enguany a Carrevolta oferim els següents tallers. En primer lloc, els dilluns a les 7 i mitja, impartit per Gil Meredith, nadiua dels Estats Units, un taller de conversa en anglès. El dimarts tenim un taller de flamenc sense tacó de 8 i mitja a 10, impartit per Noé Serramilla. Els dimecres de matí tenim, per una banda, un taller de yoga, impartit per el col·lectiu Yoga Yama, adherit als valors universals de la red YFU. És el dimecres de matí, ja hem dit, de 9 del matí a les 11 menys quart. Així mateix també tenim de 10 a 1 un taller de cistelleria impartit per Marifé Navarro. El dimecres de vesprada tenim, per una banda, el taller de conversa en valencià del voluntariat lingüístic, que, com ja hem comentat abans, és a partir de les 7. I, per altra banda, hi ha un taller d'acordió diatònic impartit per Amadeu Vidal. Són classes particulars i s'oferís a partir de les 4 de la vesprada. El dimecres ja de nit tenim un taller de tango impartit per el mestre Luciano Blanco entre les 9 i les 11 de la nit. I, per acabar, el divendres hi ha un taller de valencià dels nivells elemental i mitjà impartit per Manuel Pérez. El taller és de 10 a 11 i mitja del matí. Per a més informació podeu passar-vos per així mateix per carrer Volta, pel carrer Santa Teresa número 10, o bé telefonar al 96-392-2088. Repetim, 96-392-2088. 88. També sabeu que a la pàgina web carrevolta.org trobareu aquesta informació.
Bona nit a totes i moltes gràcies per haver estat aquí. Us esperem d'ací 3 setmanes al 10 de Santa Teresa.
La voluntat i el coratge, Carrevolta. El pes de l'ètica i del compromís, Carrevolta. L'esperit transgressor, Carrevolta. L'aventura del pensament crític, Carrevolta. L'actitud democràtica i radical, Carrevolta. La convicció, Carrevolta. Amiga't. Sigues Carrevolta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.
Por detrás de mi voz, escucha, escucha, otra voz canta.
Nació en Montevideo, Uruguay, en 1932. Es poeta, profesora de filosofía y traductora. Su vida y la de su familia estuvo mediatizada por el activismo contra la dictadura militar uruguaya, de la que fue víctima por la represión del régimen. Obtuvo en 2007 el Premio Nacional de Poesía de Uruguay. Buenas noches, Circe Maya.
Buenas noches, Enrique, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias por atender la llamada de La Luna Salida Tiempo Radio, desde Valencia, desde España.
Es un placer para mí sentirme en contacto con Valencia.
Circe, ¿cómo ha influido en su poesía la dictadura militar que hubo en su país hasta 1985?
En los años de la dictadura fueron duros para todos los uruguayos en general. Hubo gente vinculada al movimiento rebelde que estuvo presa. Entre los que estuvieron estuvo mi esposo, estuvo un par de años detenido y esos años pesaron. Parte de un libro que se publicó en esa época son poemas escritos en relación con la situación concreta del hecho de que él estuviera en prisión. Ese fragmento del libro se llama A Nueva Luz, porque es una luz dura y cruel a la que veíamos todas las cosas. Yo escribí un libro en prosa que se llama Un viaje a Salto, en el que también tiene mucho que ver con esa situación.
Si le preguntara a Circe qué es para usted la poesía, ¿qué nos diría?
Yo diría que definirla, como usted sabe, es imposible. La poesía es una forma intensísima de comunicación entre la gente. El contacto con la poesía se hace muy, muy precozmente. Los niños desde la primera infancia están en contacto en sus juegos, en los cantos. De adulta la persona puede no darse cuenta, pero fragmentos poéticos nos acompañan profundamente durante toda la vida, o en forma de canciones también. El último premio Nobel de poesía es un poeta y cantor, Bob Dylan. Se discutió mucho si aquello era poesía o no, pero naturalmente que sí. Es poesía y también acompañada de música muchas veces.
¿Hay autores especialmente que le hayan influido más en su poesía o tiene autores, poetas preferentes?
Una actividad que me apasiona ahora son los idiomas. Me ha puesto en contacto con poesía de países que no hubiera pensado que me iba, y que pienso que sí, que al leerlos y tratar de traducirlos influyen necesariamente. ¿En qué forma influyen? Creo que ya no nos corresponde decir al que escriben. Pero, por ejemplo, la poesía moderna de Grecia, los grandes autores, Eferis, Cavafis, al traducirlos, más bien me siento en el mismo tono. Yo no diría influencia, pero creo que el poeta busca estar en sintonía con otros poetas que le hablan.
Si tuviéramos que comunicarle a nuestros escuchantes cuáles son las características fundamentales de su poesía, ¿usted qué les diría?
También me parece que eso no corresponde tanto al que escribe, sino al que lee, que ve alguna. Pero creo que todos están de acuerdo. Una característica es que uso el tono de la conversación. No he buscado un tipo de lenguaje diferente ni oscuro. Uso el tono del diálogo, pero que aún así, usando un tono simple, puede incitar a la reflexión, más bien el pensamiento, no tanto el pensamiento abstracto. Aunque yo era profesora de filosofía, no se trata de conceptos filosóficos, de sistemas o de ideas como conceptos, sino la experiencia humana común, la que vivimos todos, puede de ratos sugerir algún pensamiento más profundo. Por ejemplo, en el poema, que parece un poema puramente descriptivo, que describe un bote en el arroyo, es el ruido del remo en el agua que va cortando el tiempo en instantes, sugiere el sentido del poema, eso que ya es medio angustioso, de que cada instante se está hundiendo permanentemente en el pasado.
El último libro publicado por usted es El Puente Invisible. ¿Qué diferencias existen entre este último poemario y los muchos que tiene publicados anteriormente?
Este último libro es en realidad una antología de los libros anteriores. Este publicado en Estados Unidos me sorprendió la mirada especial de la que traduce, que eligió de todos los libros lo que le gustaron más. Cuando yo lo miro, es mi poema, pero vistos a través de otra lengua y de otra mirada.
En realidad, Circe, el último libro publicado por usted fue Dualidades.
Claro.
En 2014, publicado por Rebeca Linke, ¿no?
Exactamente, cierto. Yo no creo que haya cambiado radicalmente de modo en ninguno de los libros, de forma de escribir, se ha mantenido el mismo tono conversacional, pero yo he acentuado en este último libro el hecho de que ni estemos constituidos de verdaderas dualidades. Esto mismo ahora, el diálogo, el tú y el yo, pero también continuamente se nos aparecen esas dualidades constitutivas del ser humano.
Circe, si le parece, vamos a recitar ese poema o poemas que nos tiene preparado.
Marqué uno que tiene una cápita de Pedro Salinas. como tiene de un español, pues lo marqué. Se llama Palabras. El acápite de Salinas se refiere al lenguaje, palabras, y dice, tantos millones de bocas tienen pasadas. Y eso me sugirió el poema. Mi poema empieza así. En este cuarto me rodean muebles que no conoces. Tengo puesto ahora este vestido que no has visto y miro hacia adentro, hacia afuera, no lo sabes. Pero ahora y aquí y mientras viva, viendo palabras puentes hacia otros ojos van y no son mías, no solamente mías. Las he tomado como tomo el agua, como tomé la leche de otro pecho. Vinieron de otras bocas y aprenderlas fue un modo de aprender a pisar, a sostenerse. No es fácil, sin embargo. Maderas frágiles, fibras delicadas, ya pronto crujen, ceden. Duro oficio apoyarse sin quebrarlas y caminar por invisible puente.
¿Qué quiere comunicar al escuchante y al lector con este poema?
A pesar del hecho de que dos personas no se conozcan, como no nos conocemos nosotros, por ejemplo, tú al leer las palabras mías o al escucharlas, de pronto estás caminando por un puente invisible, que es el lenguaje. La creación poética puede considerarse como un intento, como te decía, de comunicación intensa, pero que puede fracasar. El poema es como un pequeño experimento que uno hace y no siempre los experimentos tienen éxito. A veces fracasan. Entonces compara las palabras con maderas frágiles, maderas delicadas que pronto crujen, ceden, y se refiere al hecho de que a veces no logran la comunicación querida. A veces al leer el poema se nos pierde el sentido. Entonces, porque las palabras no tenemos éxito en ciertos momentos, no son las adecuadas tal vez. Entonces se refiere al poeta como practicando un oficio duro, apoyarse sin quebrarla, apoyarse en el lenguaje sin destruirlo. Y caminar por invisible puente es este puente por el que estamos caminando, Enrique.
Finalmente, Circe, si tuviera que recomendar algunos autores uruguayos a nuestra audiencia, ¿qué nombres nos diría?
Yo fui compañera de trabajo de un poeta muy querido, que es también de acá, de Tacuarembó, y quiero recordarlo ahora. Fue el compañero de clase de mi esposo y se llama Washington Benavides. Le decimos el Bocha a Benavides. Por ejemplo, Tatiana Oroño, que también está acá, está en Montevideo. Pero no me gusta recomendar poetas, y evidentemente muchos ya han muerto. De las mujeres creó una especie de mitología propia Marosa Di Giorgio, habría que leerla. Aida Vitale la admiro muchísimo. Hace poco tuvo un premio muy importante, Reina Sofía. Aida Vitale, uruguaya que vive hace tiempo en Estados Unidos, cuando vivía acá, una vez vino a Tacuarembó y hablamos, pero lamentablemente está muy lejos, la comunicación no es tan fácil.
Circe Valla, gracias, poeta, por su intervención en alguna salida de Tiempo Radio y en ese espacio despedido en verso. Y hasta otra ocasión, que podamos comunicarnos.
Bueno, hasta pronto, Enrique, ha sido un placer.
Un saludo, Circe, gracias.
Gracias.
No son solo memoria, son vida abierta, son camino que empieza y que nos llama, cantan conmigo. Conmigo cantan, cantan conmigo.
La luna sale a Tiempo Radio en la onda de la historia, la cultura y el arte.
Conocer la historia es un derecho que nos hace más libres y comprometidos en la búsqueda del bien común. Gracias una semana más por tu atención. Nos despedimos hasta la próxima semana, los viernes en directo de 7 a 9 en Radio Clara. Se despide Enrique Tebar en nombre del gran equipo de La Luna Salía a Tiempo Radio.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Salía Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
Allí donde está la noticia.
Mientras el problema del machismo, que es un tema de falta de educación y de falta de conocimiento de muchas personas, no se ataje mediante la educación, no va a tener fin nunca.
La voz de los animales no humanos.
Estamos viendo niños en las calles de los pueblos, dentro de plazas, viendo cómo a una vaca de lidia se la sujeta por el rabo, se la inmoviliza del cuello, la gente se sube encima, e incluso se han dado casos de vacas que en este tipo de festejos han muerto.
La persona y su dignidad.
Pensemos en el humano, en nuestros hijos. ¿Qué va a haber? 4 años más de la ley esta horrible de educación que está quitando la filosofía, que está quitando el arte, la música, como si el dinero diera la felicidad.
La Luna sale a tiempo radio, en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. Presenta y dirige Enrique Tebar.